A ella le pasaron dos cosas, una a continuación de la otra, que le hicieron pensar acerca de una manera de ver su situación. El primer episodio remite a una reunión familiar, a una comida. En torno a una mesa había unas 10, 11 personas. Y repentinamente sintió que, más allá de las circunstancias particulares que estaban atravesando cada uno de los participantes de esa comida, había como una energía, un protocolo, una predisposición supuesta, tácita, un acuerdo social, que se manifestaba y organizaba y llevaba el ritmo de esa comida, de ese encuentro. Eso quizás no la hubiera sorprendido demasiado, si no fuera porque cuando terminó esa velada, se metió al ascensor y vio que, bueno, lógicamente no era tan sorprendente que hubiera dos espejos exactamente enfrentados en paralelo. Y vio, pudo contemplar algo que es muy esperable, ¿no? Pero que era el tema de la replicación al infinito de su imagen, ¿no? Como producto de la multiplicación de los espejos en paralelo. La combinación entre estas dos perspectivas, estas dos imágenes, generaron en ella la sensación muy clara respecto de una energía, una reflexión de carácter, podría decirse, ondulatorio, que utilizaba, en el caso de la cena familiar y también en el caso del espejo en el ascensor, la existencia humana estaba en el medio de un fenómeno de transmisión de una de un carácter energético, cultural, llamémosle simbólico, en donde el soporte humano en sí, la persona, estaba en el medio y oficiaba de transmisor, de propagador de un movimiento que yo propongo a los efectos de esta discusión hipotetizar como el carácter ondulatorio de la cultura. Acá muchas veces tratamos de aprovechar imágenes o modelos de distintos campos para tratar de delimitar el comportamiento de lo que es la cultura, que es indisimulable su carácter, su importancia, su determinación en lo que es la superficie vital humana. Pero gracias a estos dos pequeños episodios en la vida de este personaje, quizás podemos adentrarnos en la especulación acerca de qué carácter ondulatorio tiene la cultura contemporánea. Es decir, qué aspecto de su transmisión ejecuta esa perturbación, porque una onda es la propagación de una perturbación a través de un medio, ¿no es cierto? Es una transmisión de una energía sin materia. Es, por supuesto, es dentro del campo de las discusiones de física y demás, que todavía genera una gran controversia, merced también a las polémicas que se generan en torno a la mecánica cuántica y a los avances fundamentalmente del siglo XX. Pero lo que a nuestro personaje le impactó en particular es la posibilidad de visualizar un despegue, una disociación tan clara entre el transporte de una energía cultural y lo inerte, lo pasivo, lo simplemente canalizante de la persona concreta, de los seres humanos de carne y hueso, que son, por momentos quizás, simples medios a partir de los cuales la cultura genera perturbaciones y promueve también su propia propagación, porque si hay algo que no se le puede negar a los sistemas culturales es su gran capacidad de propagación. Combinan su inmaterialidad, su alta energía, su alta potencia, su alta frecuencia muchas veces, y pasan a través de los territorios vitales de la persona. Y Esta característica, esta posibilidad de pensar a la cultura como un fenómeno de ondas, quizás nos ayude a entender algunas de las cosas que venimos tratando en este observatorio de la realidad. Por ejemplo, cuando hablábamos hace unos jueves respecto de el incremento en la concepción más volátil, ¿no es cierto?, de la individualidad contemporánea, y un resquemor respecto de nuestra realidad orgánica, estructural, cuando hablamos de la banalización de los huesos, de la sangre, como si fuera una señal tranquilizadora para el entorno y una adaptación para garantizar el carácter de medio. O sea, porque siempre hablamos de la cultura como una estructura. Pero lo poderoso de la cultura es que no solo tiene un comportamiento, casi podríamos decir dual, ¿no? Se comporta orgánicamente, estructuralmente, pero a su vez pasa a través de nuestras vidas, pasa a través de nuestras existencias y se transmite, se propala y nos deja a nosotros vibrando en una frecuencia coherente. Es decir, nuestros comportamientos colectivos pueden ser entendidos en conjunto como una onda, como una onda que va acompasadamente regulando las distintas circunstancias de nuestra vida. Esta posibilidad de entender y de asignarle a los sistemas culturales esa fuerza, esa versatilidad, también pone bajo la lupa esta cuestión, esta caracterización de la levedad, ¿no? Cuando Kundera escribe en 1984 La insoportable levedad del ser y reflexiona acerca del enigma que significa la contraposición entre el peso y la levedad, ¿no es cierto? En realidad, ese modelo de lo pesado contra lo efímero quizás pueda ser mejorado con un modelo que combina la negación de lo estructural, más que hablar de pesado y liviano, hablar de estructural y de energético, si se quiere, ¿no? Es con lo que vendría a ser en una dualidad física el comportamiento como partícula y el comportamiento como energía. Desde el punto de vista cultural, nos permite establecer si cuando en esta época nos vemos compelidos, inspirados a dar señales tranquilizadoras hacia afuera de que somos más energía que otra cosa, que somos más experiencia leve que situación persistente. La experiencia, de nuevo, ¿qué sería la experiencia en este modelo? La experiencia sería aquella sensación de cuando la onda cultural atraviesa nuestro soporte estructural, nuestro soporte particular. Y en ese sentido queda consumada la levedad de la experiencia. Si fuéramos capaces de generar un soporte vital orientado a situaciones, no seríamos tan dóciles propaladores de una onda. La onda viene y quizás al encontrarse con nosotros, con cada uno de nosotros, generaría algún fenómeno de reflexión, de refracción, de divergencia. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a una onda? Encontrarse con un medio que la transmite, que puede vibrar circunstancialmente en la frecuencia de esa onda, quizás sintiendo una experiencia particular, y después la onda sigue, como en el estadio, en la tribuna, que en el momento justo uno se para y después se sienta. Qué bueno que eso nunca en las canchas argentinas prendió, dicho sea de paso. Pero el momentito ese de que se para uno y se sienta, ese sería el momento de la experiencia. Y después la onda sigue su paso, y la onda es de, por supuesto, de otro orden. Bueno, estas cavilaciones y otras más les propongo en esta noche de Club y Más, como todos los jueves, con la transmisión de Pablo Marajovsky y la producción integral de Laura Marajovsky y Juli Baccarossi, y nuestros amigos de siempre, Rodrigo Escolar, Daniel López y Queen Vicky Sichero. ¿Cómo les va a todos?
Bien,
muy bien.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a ver si podemos propalar la onda de debate cultural, de análisis cultural, por lo menos por esta próxima horita y pico. Bueno, a ver, me pasó esta semana que cuando leí esta nota, me acordé, a ver si se acuerdan de este personaje, Ishibashi Katsuhiko.
Sí, me suena.
¿Les suena? Bueno, era el sismólogo japonés que cuando analizábamos lo de Fukushima...
Que había dicho que estaba todo mal.
Exactamente, que medio como que había anticipado lo que iba a pasar. Básicamente porque el tipo se había plantado ante sus pares, había tratado de hacer como un análisis independiente, menos obsecuente, y de alguna manera había dicho, bueno, miren, estas son todas las cosas que se están haciendo mal, ¿no? Bueno, obviamente nadie le dio bolilla y bueno, sucumbió, o sea, se dio todo lo que vino posteriormente. ¿Por qué me acordé de Ishibashi? Porque... bueno, les quiero presentar a otro personaje que es... hoy estamos presentando muchos personajes. John Bohannon, que es un investigador y un colaborador de la revista Science, que lo que se propuso hacer, un poco con este espíritu de cuestionar cómo funciona lo que es la investigación científica hoy en día, en particular el modelo de publicaciones en lo que son los Open Access Journals, o sea, todas las publicaciones científicas que salen, digamos, que son de acceso libre y que se publican en internet. Bueno, empezó como a investigar un poco cómo funcionaba todo el sistema detrás de eso, y se encontró con algunas cosas bastante curiosas. ¿Cuál fue el experimento que realizó John Bohannon? Bueno, básicamente fabricó un paper, o sea, creó un paper ficticio. Y lo que hizo fue enviar este paper a todos estos online journals, o sea, a todas estas publicaciones científicas online, para ver quiénes lo aprobaban y quiénes no, cómo era el sistema de revisión, cuánta rigurosidad había, o sea, cómo estaba funcionando eso, de alguna forma como para justamente testearlo. Bueno, y los resultados fueron contundentes. La nota salió publicada esta semana, de hecho, en Science Magazine.
¿Con su nombre?
Creo que es uno de las... se está transformando en una de las personas más odiadas en este momento, porque rodaron muchísimas cabezas. Un poco para que se den una idea, les cuento. Bueno, lo que hizo él justamente fue aprovechar y, bueno, escribir este paper. Se creó un personaje que era Okarfo Kobanj, que era un biólogo de el Wase Institute of Medicine in Asmara, o sea, una universidad XXX en África.
Igual, ¿existe o no?
No existe.
Era todo imaginario.
Es todo inventado. Igual, tiene como toda una lógica, cómo lo hizo, cómo fue asociando. De hecho, hay como 12 equipos de biólogos moleculares de la Universidad de Harvard que lo ayudaron a armar este paper, porque imagínense, no tenía que ser muy muy flojo, por decirlo de alguna manera, o sea, no tenía que parecer o denotar que era realmente ficticio, pero bueno, tenía que tener algunos errores lógicos, errores de cómo se presentaban las estadísticas, incluso vulneraciones al propio método científico, o sea, un desastre, como que iban plantando pequeñas cositas en el paper este. El paper presentado supuestamente por este Kobanj, no voy a decir el nombre propio porque realmente es, bueno, polémico, describía las propiedades de un químico que aparentemente era anticancerígeno y que habían extraído de una alga, digamos. Bueno, presentó 304 versiones de este paper, con leves cambios, a una gran variedad de open journals. Bueno, más de la mitad, o sea, 157 de estos journals aceptaron el paper y le dijeron, perfecto, lo publicamos. Les quiero recordar que estamos hablando de Open Access Journals. Detallo esto porque hay distintas modalidades. Uno en internet tiene publicaciones que son pagas, publicaciones en donde la gente puede acceder libremente a los contenidos, y bueno, híbridos, en donde a veces puedes acceder a algunos contenidos pagando y a otros no. Y digo, esto también es importante porque es parte de cómo funcionan estas publicaciones. Como son abiertas al público y precisamente son gratuitas, tienen que hacer plata de alguna manera. Entonces se empieza como a evidenciar esta laxitud en la revisión y en la publicación posterior de los papers. Igual, lo que es bastante impresionante es que algunos de estos papers, de estas publicaciones eran realmente muy prestigiosas. Y les voy a tirar algunos nombres. Bueno, fue aceptado por el Journal of Natural Pharmaceuticals, que es, parece ser que en el ámbito en lo que es esta rama de la ciencia, muy reputado. Fue aceptado por algunas instituciones privadas, por ejemplo, por la Kobe University en Japón, que hemos leído, recuerdo, estudios acá de esa misma universidad. Encima, después les voy a mandar, el tipo lo que hizo fue... explica toda la metodología, cómo fueron los errores, muestra las cartas de las universidades y de, los, de estas publicaciones que lo aceptaron. O sea, es bastante, bastante contundente. Y finalmente, otro prestigioso, y ya para cerrar, otra publicación prestigiosa que lo aceptó fue la Journal of International Medical Research. Y es interesante porque esta publicación, digamos... Bueno, salió a hablar el editor en jefe, a hacerse cargo de alguna manera, el editor en jefe, un tal Malcolm Lather, que el tipo es profesor de psicofarmacología en el King's College de London, les tiro un poco el currículum, y es miembro de la Royal Society of Psychiatrics, o sea, pequeño currículum que tiene. Y no se le ocurrió nada mejor que decir, más allá de que evidentemente se hizo cargo, hablar acerca de... Bueno, lo malo que había sido este estudio, o sea, que cómo perjudicaba a la comunidad científica el estudio realizado por Bohannon, y explica por qué. Dice, hay un elemento de confianza que debe existir necesariamente en la investigación científica, en particular en aquella que se realiza en países más subdesarrollados o con menos ventajas, porque muchos de estos open access online journals, bueno, son de alrededor del mundo, ¿no? Digamos, dice, este estudio realizado no, lo que ha hecho fue vulnerar esa confianza. O sea, nos ha, como de alguna manera, dejado a pie en lo que es la investigación científica, y el tipo lo plantea como, luego de asumir obviamente su responsabilidad, pero fíjense el statement, el testimonio que da públicamente, ¿no? Lo cual es bastante repudiable. Así que bueno, después cuenta algunas cosas muy graciosas, como que por ejemplo lo aceptaron en algunos journals que no tenían nada que ver temáticamente con lo que le estaba presentando, por ejemplo el Journal of Experimental and Clinical Assisted Reproduction, o sea, como que con cosas que no venían ni al caso. Bueno, así que él envió 304, más de la mitad, o sea, 157 fueron aceptados, 98 fueron rechazados, y hay unos 49, perdón, que no entran, porque o bien los sitios estaban abandonados y esos journals discontinuados, u otra cantidad que todavía continúan en revisión, es decir, a la fecha que salió este artículo publicado en Science, todavía en algunos lugares seguían revisando el paper para ser publicado. Bueno, una cosa impresionante. Ah, y lo último, esto es muy gracioso. Una de las cosas que le decían era, vos tenés un nivel de inglés, o sea, nativo muy bueno, entonces, si vos vas a hacer que el tipo es africano... tiene que ser un poco más creíble. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo escribieron en inglés, con el Google Translator lo pasaron a francés, y después del francés de nuevo al inglés. O sea, imagínense lo que debe haber quedado. O sea, es una cosa increíble, parece una joda. Así que bueno, después voy a mandar toda la carta donde él elabora, donde cuenta, donde explica sus motivos, por qué lo hizo, y da toda la evidencia, toda la información. Así que bueno, mucho cuidado al leer open journals, que yo aparte lo hago realmente
continuamente. Sí, un poco el japonés que trajiste estudio que levantó.
Bueno, la Kobe University era realmente, sobre todo en longevidad, una universidad que ha hecho estudios muy... Pero bueno, hay que... Sí, sí. Te mate con eso. Ahora todo lo de longevidad...
No, te mataste a vos mismo.
Ahora vas a tener que redoblar el esfuerzo para mostrar.
Hay que
confiar.
No. Bueno, lo de la confianza después lo charlamos. Bueno, y como segundo material, les quiero aprovechar que la semana pasada justo estuvimos hablando un poco de... Bueno, estuvimos discutiendo acerca, ¿se acuerdan? Del tema de la pareja, eso derivó en el tema de la amistad también. Un poco la amistad como plan B, como constante relegada de la cultura, ¿no? Y quería aprovechar una serie de materiales que salieron estas últimas dos semanas, y también el estreno de una película nacional que se llama 20.000 besos, un poco como disparador para indagar en todas estas temáticas. Bueno, les cuento primero de la película, La película es la última película de Sebastián De Caro, que quizás a algunos les suena, periodista, bueno, figura mediática, radio, etcétera, ex actor de Montaña Rusa, quizás ahí algunos lo tienen un poco más, ¿no? Bueno, bueno, yo la película tuve la posibilidad de verla, así que también después voy a irme echando algunos comentarios con esto.
¿No fuiste al cine y pagaste una entrada para ver esta
me
película?
Me inmolé. Ah,
¿la va a rendir? ¿La va a rendir? ¿De vuelto? ¿Va a pasar el pago?
Ayer.
Me voy a rebotar como el trabajo de africano trucho.
La arrastré el mexicano. Me inmolé por la cultura. Bueno, la consigna de la película es bastante simple, pero es un interesante reflejo de algunas de estas cuestiones que venimos charlando. El trailer, que mañana lo voy a postear para que lo vean, empieza de la siguiente manera, con una voz en off que relata lo siguiente. Dice, esta es la historia de Juan. Juan tiene 30 años y se acaba de separar. De pronto, a la vida de Juan vuelven los amigos. O sea, ese es como el byline, digamos. El concepto es que, bueno, Juan el protagonista se separa de su novia de 3 años y se reencuentra, para alegría de sus amigos, como dice acá, que sienten que lo recuperan, vuelve a la vida de sus amigos, digamos. Bueno, los amigos de la infancia, bueno, toda una serie de aventuras que empiezan a vivir, qué sé yo, que se reconecta con el pasado, con distintos hitos de la infancia. Bueno, la película, que sirve un poco también como excusa para una nota, que ahora les quiero leer algunos pedacitos. Así se la conecta con el fenómeno que nosotros hemos trabajado acá de los kiddles. La nota, esta es una nota que salió en Clarín, en la sección Sociedad, y les quiero solo leer algunas cositas como para tener para debatir. El título es Kiddles, la nueva manera de vivir una adolescencia eterna. Bueno, acá en la nota le dan una terminología medio que yo ya hablan de los adultecentes, pero bueno, es lo mismo. Bueno, dice, aunque
adultecentes, papá.
Claro. Aunque dejan el hogar paterno, se aferran al grupo de amigos y escapan al compromiso. Dice, bueno, la vida de Juan y sus amigos, poco dispuestos a resignar su felicidad adolescente, es el eje de 20.000 besos. También puede ser la historia de media generación de varones que antes de saltar a la madurez, dan media vuelta y se bajan del trampolín. Son varones lo suficientemente crecidos. Fíjense que habla todo el tiempo de hombres, hombres, hombres. Porque acá plantea, por lo menos la nota esta, que los kiddles son en mayoría varones, hombres. Bueno, dice, varones lo suficientemente crecidos como para formar una familia, dice, adultos que trabajan, que tienen sus proyectos, que consiguen desarrollarse, pero que se niegan a dejar sus costumbres adolescentes. Bueno, dice que muchos han dejado el hogar paterno, esto es importante para trazar una diferencia con si otros subgrupos o subtendencias que habíamos visto, las de los mamones, o sea, esta ya hay gente que los mamones en Italia, ¿sí? Para situar, bueno, mismo lo que estaba sucediendo en Europa y en Estados Unidos, que habíamos hablado hace unos meses, no, esta gente que ya se independizó, como dice acá, profesionalmente tiene su carrera, puede mantenerse, vive solo o en pareja. Pero, como menciona en esta nota, fíjense la interpretación que hace. Dice, buena parte cortó el vínculo con el hogar paterno, dice, incluso viven en pareja, pero algo los detiene para pasar de nivel. Habrá que ver a qué se refiere el cronista, la cronista Elena Peralta. Que es una referencia que a mí me pareció interesante porque De Caro, cuando habla de la película y cuenta un poco también su inspiración, plantea un poco esto, ¿no? Que como una especie de dificultad, él interpreta todo con la simbología de los videojuegos y habla de cómo estos amigos están como estancados en un determinado nivel de un videojuego, como si no pudieran, precisamente al cumplir estos supuestos hitos de adultez o de madurez, pasar al siguiente nivel. Y de hecho, la apertura de la película tiene este mismo arte, es como un videojuego. Bueno, después continúa, dice, los amigos casi siempre forman parte de esta valija que no se quiere abandonar. Y luego habla el autor de un libro que se llama El poder de la amistad, un tal Luis Canciper, y dice lo siguiente, dice, el grupo de amigos supone un mundo conocido, una vida ya vivida, una seguridad parecida a la de la casa paterna, frente a un mundo por conocer que implica nuevos riesgos. Dice, a muchos esto les cuesta asumirlo, o bien lo asumen, pero se arrepienten y vuelven atrás. Y finalmente habla De Caro, y fíjense lo que es la visión, también bastante conservadora desde el punto de vista cultural de De Caro, y luego después les iré sumando otras cuestiones de la película. Dice, las mujeres están preparadas para cosas más serias. Cuando son chicas juegan a la casita y a cuidar muñecas. A nosotras nos dan una pelota. Una cosa impresionante.
Por eso te convertís en un pelotudo.
Básicamente.
No puedo creer lo que tiene esta mujer.
Eso lo dijo Juan de Caro. Eso lo dijo de Caro, el director de la película. Yo también pensé que había sido Peralta y estaba por hacer la gran Charlie y dije, estoy qué. Pero no, fue de Caro.
Puedes escribirle, Iván, a De Caro.
Sí, hoy estuve mirando el Twitter de De Caro, porque aparte esta es una película que está siendo muy bien recibida. Bueno, vamos después, voy a ir tirándoles más comentarios. Y por último, para cerrarlo, me echo con una nota que habla precisamente de la crisis de los 30. La nota también salió en Clarín, titulada La primera gran crisis de vida ahora llega a los 30 años. La supuesta novedad es que antes se hablaba de la midlife crisis, que obviamente era cerca más de los 40, y ahora, bueno, se supone se adelantó a los 30. Plantean cosas como la siguiente, dicen, a los 30 la conversación que solemos tener a los 20 de que tenemos tiempo para todo sufre un punto de inflexión. Un 14% de la población del país está transitando esta etapa de deadlines, una especie de el primer acto en la vida, cuando uno se anima a hacer un planteo y todavía tiene tiempo para tomar el timón y cambiar la dirección del barco. Plantean, bueno, también hablan bastante de que esto suele afectar más a los hombres que a las mujeres, no sé por qué se plantea eso, no sé, por lo menos en este caso, lo de los kids puedo llegar a entender un poco más de elaboración. Bueno, después comentan cosas como que en general los jóvenes adultos que sufren esta crisis, dice, están en el intersticio, que sería la junta, entre generaciones X e Y, y que uno de los principales fenómenos que asocian con esta crisis es la idealización de la juventud como algo que perturba, y que muchos sienten que como que quedó atrás, como algo irrecuperable, ¿no? Bueno, después habla Espeche, no les voy a decir lo que comenta Espeche, conocido, y la nota cierra con algo lapidario, recuerden que estamos hablando de la crisis de los 30. Dice, con todo, la crisis de los 30 no se compara con la de los 40, que se funda en el interrogante, ¿dónde se ha ido el tiempo? La crisis de los 30 no está acompañada de las frustraciones que trae las de los 40, donde predomina el desencanto de ver que muchas cosas que no se lograron, no se lograrán. El tiempo tiene carácter prospectivo, el futuro está abierto. O sea, si llegaste a la crisis de los 40, estás al horno. Mejor...
O sea, vas a ir de mal en peor.
De mal en peor.
No tenés la vida.
Sí. Y bueno, sí, una cosa mínimamente optimista que tiras pecha a lo último, dice, las crisis pueden ser fuente de energía y cambio.
Crisis de cambio, ¿verdad? Que diga, boludo.
Qué malo,
sí. Así que bueno, un montón de cosas.
40 es, te perdiste, ya ves un camino hecho.
Claro,
no
ya
cambiar.
Está.
¿Y la de los 30?
Y la de los 30 es qué voy a hacer, es el primer acto, el primer quiebre, la reflexión de, bueno, llegué hasta acá, pero ¿y cómo sigo? ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida? O sea, suponiendo que tenés como muchas posibilidades.
Aparte un libro que diría, los 40, la gran década.
No, porque ahora es como el nuevo fin de la adolescencia.
Claro,
eso es lo que dice en realidad. Como que a partir de los 30 te planteas tu vida.
La verdad que la película, una sola línea como para que no parezca que me encantó, si no se notó. No, uno se pregunta si lo cliché que son los personajes es porque la película es cliché o porque la cultura en la cual se inspira es realmente así. O sea, hay que encontrar realmente mucha paciencia para poder soportar la hora y pico que dura la película y ver lo que son estos personajes losers, al extremo nerds. Bueno, obviamente el antihéroe, ¿no?, de la película, bueno, las cavilaciones que van sufriendo, los dilemas, esta polaridad, pareja, amistad muy marcada, así que bueno, tiene bastante tela para cortar. Yo recomiendo que igual la vayan a ver, se inmolen como yo y la vean de todas maneras.
Bueno, muy bien, ¿quién quiere empezar con algo de la primera, la de los anécdota de los journals? Yo solo una pregunta exploratoria. ¿Lo que se pone en esas revistas es tomado como algo probado o está puesto como a discusión en general?
Una vez que se publica, o sea, el paper se envía, el paper es revisado. Una vez que es revisado, sometido a este peer review, que se da como que es digamos, la investigación es correcta y tiene evidencia que la soporta y demás, se publica y eso no está sujeto a discusión. Eso es, mirá, se descubrió tal cosa, estamos publicando los resultados, las conclusiones de este estudio.
Se publica.
O sea, es...
Puede haber controversia, me imagino, pero lógicamente tiene que ser correcto y las fuentes tienen que ser correctas, la universidad...
Más que correcto e incorrecto, tiene que tener cierta coherencia con ciertas reglas, pero no más allá de eso.
Puede haber una contraprueba, pueden haber mil cosas.
No
es una verdad, porque no hay una verdad.
Quizás suceda, pero.
No, porque si es un lugar de discusión,
no.
Esto cumple con la.
No, pero imagínate que no. No, son sitios donde. Incluso hay gente, hay miembros de la propia comunidad científica que se bajan en esos papers o los leen para ellos elaborar otras cosas, estudiantes que se forman con eso, bueno, gente que está leyendo y le interesa. O sea, se toma como.
Verdad,
en algún punto, sí.
Igual, mi pregunta es: ¿cómo. O sea, ¿qué es lo que le faltó de revisión? ¿Es verdad que no existe la universidad ni siquiera?
No existe.
Ah, bueno.
No,
porque dije, no, si no revisaron el estudio propiamente dicho, o sea, no van a rehacer el estudio, pero si este tipo inventó hasta las pruebas, o sea, es demasiado difícil de no creerle. Pero bueno, claro, si hasta la universidad es inventada, no sé, ni lo leyeron, qué sé yo.
Exactamente, de hecho la conclusión es esa, que en el 60% de los casos no se fue aprobado, se le puso el sello sin haberlo leído, sin haber sido leído.
Y después el último detalle extra que yo recuerdo era que supuestamente las personas, aparte de hacer eso, digamos, y de tener esos resultados, como que después hicieron como un análisis de una suerte de red de connivencias entre algunas editoriales, estas editoriales, y una suerte de red, digamos, como que fueron un pasito más allá y analizaron un poco la estructura de lo que estaba por detrás. Y por supuesto que, no sé, decenas de esos journals eran de la misma fuente y eran fantasmas y un montón de esa clase de cosas.
Bueno, muy bien. ¿Algo más de este material? Bueno, pasamos al siguiente. Los Kiddles y los 30 y la película esta. ¿Qué les disparó?
Bueno, a ver, yo también la vi. Me pareció, desde mi punto de vista, está bien marcado justo lo que dice acá, la amistad como plan B. Como que me impresiona ver cómo te tratan de poner esa... Es como tomar un trago que tiene gin y tiene un poco de... Y tiene un poco de calúa. La consistencia entre pareja y amistad es completamente... O sea, como que no se puede mezclar en ningún momento.
O sea, no hay ningún trago con gin y calúa.
No, no se puede. Sí, a lo que voy es que como te lo muestran como que no puedes mezclar. Son composiciones químicas completamente diferentes y no las puedes mezclar. Una cosa es tal y otra cosa es tal. Y en sí la película a mí, honestamente, no me gustó. Cómo plantean a este grupo de amigos nerds. No sé, muy cliché. Y con respecto, no sé, a más sobre lo que es la crisis de los 30, no sé, me llama la atención cómo cuando el personaje principal rompe con la pareja, es como que salió del cascarón y ahora vuelve a vivir, como que durante 5 años estuvo en otra dimensión. Y ahora de repente de la nada volvió a aterrizar en la Tierra y comienza una nueva vida. Y es como que, no sé, no está bueno eso porque podés vivir todas las dimensiones estando con los pies en la Tierra y no necesariamente, estoy en pareja, me olvido de todo lo demás y si llego a romper, si llego a terminar, bueno, volveré a tener los pies sobre la Tierra. Me ocurrieron varias situaciones con gente conocida, muy amigos míos, que pasaron por una situación muy similar a la película y por esta idea, por esta mentalidad muy, no sé cómo llamarlo, egoísta quizás, se perdió la amistad entre amigos por querer encerrarse en un mundo y no querer compartir lo que es la pareja y la amistad. Me pasó muchas veces con amigos y se acabó ahí, como que nunca más. Amigos que eran como hermanos, por esa idea nunca más se volvió a hablar, digamos. Así que bueno, nada, ese es mi...
Sí,
entonces, la película refleja una realidad.
Sí. En cierto modo, sí.
Porque uno puede hacer un juicio sobre lo que la película muestra, yo no adhiero intelectualmente. Pero el objetivo del director no es ese, si no yo diría que Duro de Matar, porque esos tipos en vez de robar no se dedican a hacer una ONG, bueno, si no es la película de un colador y uno que es policía, o sea, la buena ciudad. Después tiene una trabazón interna, una lógica, que vos puedes decir es una película buena, los personajes son creíbles, mantiene una coherencia entre premisas y resultados, y bueno, es una película. Yo lo que entiendo es que esta lo mantiene.
Es que eso es lo que te si uno va con una predisposición un poco más abierta o más crítica incluso, eso es lo que te llama la atención y te perturba a la vez. Que te das cuenta que esa pobreza de los personajes, de las situaciones que viven, mismo de lo que dicen, el guión de la película es bastante malo. Uno no entiende si es por una cuestión artística, estilística, o porque en definitiva, y mi conclusión es esa, la película se basa en lo que es la gente, cómo vive, cómo maneja sus parejas y sus amistades. Entonces, por eso, es exactamente, esa es la conclusión a la cual uno llega.
Sí, igual hasta un documental tiene perspectivas, digamos, pone en perspectiva. Digo, hasta un documental podría expresar una opinión sobre eso, digamos, no solo describirlo.
Es que yo creo que son las dos cosas. El flaco Sebastián De Caro y todos los muchachos que están ahí en la obra, que algunos son bastante conocidos, deben vivir así. O sea, es un culto al hipsterismo esta película. No la vi, pero vi el trailer y leí bastante, de hecho tenía ganas de verla. Y viendo notas y viendo cómo viven ellos, y viendo cómo vive un montón de gente alrededor de ellos, te das cuenta que es como que sacaron una fotografía de sus actividades y deseos y las cosas que hacen, y bueno, y armaron una película.
Sí, se identifican
totalmente, sí, no tengo ninguna duda.
O sea, que lo malo está fuera de la película, no de la película.
Sí,
o sea,
pero es una excusa, la película
la excusa,
es un
claro, como una expresión artística a veces es claro. Un reflejo de algo. O sea.
No, aparte quizás lo interesante también es ver cómo hay como incluso en algunos comentarios de esta nota...
¿Recordamos la regla o nos olvidamos?
Hay como incluso en algunos comentarios de todos estos materiales y en estas interpretaciones que se hacen acá, hay como una igualación o una homologación más bien a inmadurez, para mí medio peligrosa, inmadurez amistad y madurez pareja, ¿no? Algo así como que el que sigue siendo inmaduro está como con los amigos y como que se sigue aferrando a eso, mismo acá lo describe así. Los que no pueden pasar al siguiente nivel y se aferran o se quedan con el grupo de amigos, y los que pueden evolucionar y supuestamente pasar al siguiente nivel, que son quienes, los que apuestan a, bueno, tener una pareja. O sea, es como una dicotomía bastante, para mí, nociva, porque estás metiendo el tema de la madurez, el tema de la inmadurez, y aparte también hay como una especie de, la película se ve mucho, me hiciste acordar vos, Rodri, con lo que decías, hay como una fetichización de la amistad como, pero como burda, como algo como uno añoraba como la infancia o los juguetes de la infancia, como algo sin vida, como que de alguna manera se le rinde culto a la amistad, pero no se le da a eso sustancia, sustentabilidad, inteligencia. O sea, si extrañas tanto a tus amigos de la infancia como a tus juguetes, por eso digo que hay como una especie de fetichización, se lo homologa con la PlayStation, los cómics, ¿viste? Se habla de todas esas cosas. Bueno, llévalo a tu vida cotidiana y trata de construirlo de otra manera, ¿no? A mí como que me llamaban la atención algunas de esas cosas, que aparte son cosas que hemos estado discutiendo acá también.
Yo no vi la película, pero por lo que me imagino que cuentan, sí creo que es un claro reflejo de la realidad. Son como esas páginas de Facebook que están tan de moda ahora, que buscan la identificación y que la gente se ría porque dice, ay, tal cual, yo también soy así. ni para bien ni para mal, pero creo que sí es un reflejo de la realidad. Igual lo que medio que me perdí un poco es la crisis de los 30, yo lo veo como el decir, bueno, chao, basta, ahora sí me pongo en pareja, me caso, viste, no sé.
Supuestamente, como
estos son los que no pueden.
Claro, porque están los que, como la imagen del trampolín estaba buena, los que van hacia la puntita del trampolín, y pero en vez de tirarse, saltar, que sería supuestamente la interpretación, sí, madurar, qué sé yo, formar una familia, tener una pareja estable, vuelven para atrás, ¿entendés? Como retroceden. Esa es la unión que hace entre el fenómeno de los kiddules y este supuesto adelanto de la crisis de los 30.
Y pero y después, aparte de describir que aparentemente se centran, digamos, en todo ese plan B de la amistad, hablan, hacen una referencia, digamos, de la vida de esa persona en los 5 años esos anteriores, o es ausente, digamos, en la película.
No, como contaba Carlos, el tipo sale del modo capullo de pareja y vuelve a descubrir y a reconectarse con algunas cosas que incluso no tienen nada que ver con la amistad y con sus dinámicas con sus viejos amigos, como por ejemplo estar solo, tener tiempo para, digamos, encontrarse pensando, recorriendo espacios y hobbies o actividades que había dejado de lado. O sea, es como hay como todo un reencuentro de él, no solo con este grupo de amigos, sino con él mismo, digamos.
Yo veo que, o sea, en un intento de alguna manera de hacer culto a la amistad, en realidad esto es totalmente dañino para lo que es la imagen de los amigos. Es como una falsificación eso, porque te ponen a la amistad en un lugar de si quiero seguir adelante con mi vida, si quiero evolucionar, si quiero plantearme algo interesante para el futuro, tengo que romper con todo lo que ya tengo construido el pasado, como si los amigos de la infancia no pudiesen ser parte de eso. Amigos de la infancia, del colegio, de la facultad, de lo que sea. Pero ¿cuál es entonces la propuesta? ¿Que uno se olvide de esos amigos y busque amigos nuevos? No, es como que no. Lo deja en un lugar súper negativo, que no tiene mucho sentido.
Sí, lo deja en un lugar. Para mí la deja en un lugar negativo, no solo por lo que vos decís, Vicky, sino porque cuando te muestran finalmente esos momentos en donde él se encuentra con sus amigos y vos decís, bueno, a ver en qué consisten esos momentos, qué riqueza tienen, qué hacen, qué, o sea, es también muy triste la idea o el modelo de amistad que se propone de la película, que de nuevo refleja un poco probablemente lo que se vive en las distintas casas o plazas o lugares donde la gente se encuentra. Y Es interesante, para mí también la deja muy mal parada a ese nivel, a la amistad. Realmente muy superficial, sin ningún tipo de demasiada incidencia en la vida del otro, una cosa más testimonial en algunos casos. Yo tampoco quiero contar mucho sin contar la película, pero bueno, a mí en lo personal me pasó eso también cuando la vi. Dije, esto es un muy buen reflejo de cómo se entiende la amistad hoy en día. Aparte de que hay que decir que en el 90% de las escenas de la película donde están todos los amigos juntos, una de las fundamentales actividades que realizan es tomar alcohol, estar fumando porro. O sea, digamos, es un detalle, digamos, pero también de alguna manera ilustrativo de cómo de ese vacío situacional y de propuesta de vínculo y de contenido de ese vínculo. Eso es bastante claro.
Sí, yo me siento súper identificada con lo que estás diciendo porque lo veo mucho en la realidad con amigas que se han puesto de novia y desaparecen 2 años y después como que pretenden volver a ser amigas y la amistad ya no es una amistad de confianza, sino que es bueno, salimos los viernes a la noche, si querés sí, sumate al grupo, pero ya no vamos a ser amigas como antes porque desapareciste 2 años, ¿entendés? Eso es muy triste y realmente muy común, lo veo siempre, bastante antes de los 30, quiero decir.
Te marca en la cancha.
Nirvana, Nirvana, que es terrible. Yo no vi la película, este fin de semana usted por ver Elysium, que tiene otra onda. Pero me animo a tirarme,
anímese.
como el autor de ese paper que no existía.
Comanche.
Yo tengo la sensación que lo que tal vez esos grupos lo que buscan es detener el tiempo. ¿En qué sentido lo digo? Uno puede visualizar la vida como un tren que avanza y, o un auto que avanza, para seguir con el ejemplo, y llegas a rotondas, y en las rotondas tenés varias salidas, y ellos deciden seguir dando vuelta en la rotonda porque mantienen todas sus salidas posibles, porque cuando toman una se acabaron las otras salidas. En ese sentido tengo la sensación que lo que se busca a veces en ese revival de amistades es como detener el tiempo para no tomar una decisión que de alguna manera cancele las otras opciones.
Sí.
Aunque ese dar vuelta en la rotonda eternamente sea aburridísimo, porque no tiene mucha onda, porque tal vez vos querés ir a una playa o a una montaña o al cine, no querés dar vueltas eternamente en la rotonda, pero me da impresión que es una lucha contra el tiempo este ir para atrás.
Es muy interesante lo que planteas. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay...
Pero es interesante.
Es muy interesante.
Yo rescato lo positivo.
Es muy bien, así.
La segunda parte, bueno.
Así. Entonces ya ni te digo nada. Es interesante. Vamos a otro tema. No, pero está bueno porque dispara. En primer lugar, no me parece que sea... representativo la analogía de la ruta y de la montaña y del destino, porque hay una diferencia muy clara entre la ruta, que es un medio, y un destino en un viaje. Esta situación o este aparente limbo, que para mí no lo es, porque es un destino en sí mismo, es una locación vital, para mí tiene en sí mismo un registro experiencial, tiene una propuesta de atravesar el tiempo con determinados rituales, determinadas sensaciones y demás, que entra en la competencia del mercado de vidas posibles como una opción más. Yo no le negaría el pasaporte de opción vital, más allá de que no la comparto y me parece muy mediocre y precaria, pero la verdad que compite contra el hambre y las ganas de comer. O sea, estamos en una devaluación generalizada de las propuestas vitales, entonces de los estilos de vida, digamos, de los programas. Recordemos que la cultura central, que proponía una vía asfaltada, un estadio, una ciudad, un destino turístico orgánico, bueno, está colapsando bestialmente. Y lo que ocurre es que... la gente está empezando a descubrir que quedarse a vivir en la ruta está mejor que llegar al destino final de esa ruta. Entonces yo ya desregularía lo que es ruta y lo que es destino y ciudad y pueblo, y hablaría de un continuo, de una geografía, de un territorio en donde es tan malo lo que propone la cultura central y los programas clásicos que hasta una ruta parece un destinazo para las vacaciones. Eso en primer lugar. Segundo, no coincido con que se quiere detener el tiempo. No se quiere detener el tiempo, todo lo contrario, se lo quiere diluir. O sea, hay una incomodidad con la disponibilidad de tiempo. Entonces uno quiere que pase el tiempo, lo quiere diluir en un trajín experiencial lo menos perdidoso y sufriente posible, que es una de las estrategias más universales de cultura contemporánea ante la incapacidad de gestionar una vida de manera satisfactoria. Pero eso es hermana a los protagonistas de todas las películas y de todos los géneros. No hay, hoy por hoy, una subcultura reconocible que se haga fuerte en el aumento de cantidad de tiempo. Las culturas contemporáneas lo que hacen, te proponen distintas maneras de rifarte el tiempo, de gastarlo, de dilapidarlo. Es como un casino del tiempo en la cultura contemporánea. Porque fíjate vos que la cultura contemporánea son sistemas pulidos durante siglos para tratar de obtener cierto goce, cierta satisfacción sobre la base de la dilución y la desaparición del tiempo, no de su regeneración y de su permanencia. En ese sentido, una de las cosas que creo que es fundamental establecer y generar para el futuro, es una filosofía, es una cultura, es una tecnología que se haga fuerte y que le pegue bien la disponibilidad de tiempo, que le pegue bien la capitalización temporal. Entonces va a poder gestionar y va a buscar tener cada vez más tiempo. Las culturas contemporáneas se hacen fuerte en la conversión de bueno, yo te entrego tiempo porque el tiempo tengo, me sobra el tiempo, no se sabe qué hacer con vidas, con biodisponibilidades tan largas, entonces te lo entrego y ataco mi salud, hago cosas ridículas, hago una gestión del riesgo malísima, me pongo en situaciones muy tempranas, en estadios de extrema juventud, ya en situaciones de desgarramiento o de saturación experiencial, en donde siento que ya viví las dos o tres cosas que tenía que vivir. Entonces, para mí, esto no vi la película, pero yo no creo que haya un deseo de detener el tiempo. El deseo de detener el tiempo tiene que partir de una hipótesis de que vos con el tiempo es algo bueno que te puede pasar a vos. Y estos personajes probablemente llegan tan heridos a esta circunstancia de vida que no pueden asociar tiempo, disponibilidad de tiempo, con algo bueno. Lo que quieren es obtener un poco de satisfacción, que es un commodity cada vez más esquivo. Hay dos películas hablando de ellas que, claro, se anteceden mucho, porque esto está todo viejo, es todo copia, trucha. 1999, American Beauty, y 2001, El Último Bacio, El Último Beso. Para ver, dos películas realmente buenas, para que son pioneras en la descripción de este fenómeno. El fenómeno de... bueno, por un lado, en American Beauty, no sé si todos la vieron, Belleza Americana. Ahí lo que tenés es la certificación de que el programa de la cultura central, el comienzo del siglo, esa bisagra de cambio de siglo fue muy esclarecedora para la cultura estadounidense. Porque fíjate que es como muy claro el mensaje de, bueno, evidentemente es una estafa. Un poco como decía Vicky, el lenguaje de la estafa, de la malversación cultural de los términos estratégicos. La amistad como es una engaña pichanga lo que se propone. Y lo que plantea American Beauty es la estafa de la cultura central, del modelo de la cultura central. Y en El Último Beso, El Último Bacio, ¿la vieron esa?
Sí.
También está representado esta tensión entre el modelo central, la caída de la pareja y del amor tradicional, y una competencia a la altura de la insuficiencia cultural de la pareja. No le pusieron una Ferrari, vieron que era un Fiat 600 y le pusieron una bicicleta a competir. Porque vamos a decir que las instituciones culturales tratan de medirse con uno del mismo tamaño, y no le podés poner una amistad hecha y derecha del siglo XXI a competir contra la pareja tradicional, porque la destroza, no tiene nada, no puede competir. Entonces, ¿cómo es? Esta es una pelea arreglada, hablando en términos boxísticos, es hacer en Las Vegas un show de dos tipos que está todo arreglado, es trucho. Es otra de las malversaciones, que es plantear un superclásico devaluado de la cultura que no convence a nadie, no capitaliza nada, es el hambre y las ganas de comer. Son parejas, es un modelo de pareja y de vínculo romántico que no puede brindar tampoco nada parecido a llegar a destino, nada mucho muy diferente a una rotonda, y unas amistades que son de nuevo, es un insulto a la posibilidad de establecer relaciones diferentes, ¿no? Para empezar a salir de esta nostalgia, de la melancolía, de pensar, ya extrañar la niñez y la adolescencia, te está hablando de lo mal que te está yendo para gestionar tu adultez. Porque la adultez, si justamente partimos la base de un esquema de desarrollo humano, de crecimiento, cada etapa tiene que ser mejor que la anterior. Entonces, si vos sos un adulto mínimamente solvente, no tenés, o sea, no podés extrañar melancólicamente o queriendo regresar a decir, uy, qué lindo que era ser un adolescente, un niño. Eso habla de una insuficiencia en la gestión de del modelo mismo de adultez.
Sí, como vos decís, se hizo antes y se hizo mejor, claramente. Yo también, cuando terminé de ver esta peli, me acordé del Último Beso. Y hay que resaltar que De Caro, algunos de sus mentores artísticos y también, ¿por qué no?, metafísicos, son precisamente Wes Anderson, lo hemos visto, adorador de la infancia, nostálgico por excelencia en todas sus películas. Si bien esto no tiene tanto esa fijación puntual con la infancia, pero es interesante que sea un referente para De Caro, y obviamente se filtra ese cariz nostálgico, más toda esta cosa de, bueno, que Kevin Smith, no sé si lo conocen, director también independiente norteamericano, con películas como Chasing Amy, como Mallrats, o sea, toma prestada toda esa iconografía. Y lo interesante es que, como vos decís, Char, no solo te muestra lo poco atractiva que resulta la adultez hoy en día, sino que aparte para mí te muestra una idea que da en el tiempo, de modé, absurda de la amistad, porque la verdad que tu idea de pasar el tiempo, porque es muy pasatista todo lo que propone en cuanto a lo que hacen, a las actividades que tienen, a cómo son las situaciones, los diálogos y todo, uno se da cuenta que lo que están intentando hacer es como pasar el tiempo, no detenerlo. Yo eso lo ubico más con lo que describías vos, pero te das cuenta desde que todas esas cosas que te proponen, que son muy aburridas después de un determinado tiempo. ¿Cuánto te podés juntar a hablar de Star Wars y fumar porro y tomar cerveza? ¿Cuánto te podés juntar son todas situaciones así calcadas, digamos?
¿Sabes? Tal vez por eso está tan separada con la pareja, porque llega un momento que alguien evidentemente se aburre de esas reuniones para matar el tiempo. Y la pareja,
no entendí tu idea.
Claro. Que justamente por eso está tan separada la pareja de los amigos, porque cuando uno madura y se aburre de fumar porro y tomar cerveza con los amigos y matar el tiempo haciendo eso, como que avanza la pareja, que tal vez, bueno, es otro entretenimiento, no sé. Uh-huh. A eso me refiero, por eso está tan separado.
Es otra clase de entretenimiento para mí, lo mismo que los hijos en algún punto. O sea, cuando te cansás de uno, entras en el otro, que ese también te ordena y te ocupa el tiempo.
Una chica que conozco tiene tatuado, realmente no lo entiendo, pero se tatúa en su cuerpo la frase: L'amour est l'enfant de la liberté. El amor es el hijo de la libertad. Se lo tatuó en la espalda, ¿no? Digamos, y yo creo que es una lástima tomar esa determinación con algo, con una falsedad tan evidente. Porque el amor, para mí, no es el hijo de la libertad, es el hijo del vacío, en todo caso. Y estas amistades de cabotaje son los hermanos, no son los hijos del vacío. Entonces, esto en realidad es una reunión familiar, son los rabíos del domingo, entre la familia del vacío. Estamos todos hablando, son todas instituciones de gestión del vacío. Entonces, vemos cómo podemos tratar de encontrar algún tipo de abrigo, de algún consuelo. Son todos premios consuelo. Son todas soluciones melancólicas, parciales, como para tratar de amucharse un poquitito y, bueno, seguir adelante y, digamos, tratar de obtener algún tipo de goce, algún tipo de satisfacción de una vía confesamente tortuosa. Es derrotista, y por eso el carácter del loser es un commodity también, está universalizado, porque es el consenso que todos necesitamos para validar todas estas instituciones ridículas. Estas instituciones necesitan portadores quebrados. Quebrado significa que no hay una relación mínimamente estimulante entre tu sensación de disponibilidad y tu visión de futuro. Cuando vos sentís que realmente el futuro es cada vez más gris, que vos tenés realmente cada vez menos chances, entonces, lógicamente, que surgen estos rituales, podríamos llamarlo casi, son coreografías, son administraciones espaciales, son encuentros casi alambrados rústicos, ¿no? De un loteo muy, muy a grosso modo, muy, muy campestre, de una superficie vital, en donde la loteamos tipo así, viste, con unos palos, clavamos unos alambres, ponemos, pero no hay un desmejoramiento y una incapacidad de procesar ese territorio y de planificar una arquitectura diferente. Entonces, estas amistades y esta pelea armada entre estos dos boxeadores ya que deberían haberse jubilado hace rato, tiene la función de también de que la cultura está en esa rotonda de Dani, ¿no? Y quiere una vuelta más, y entonces reciclamos. Es el reciclaje de estas instituciones que tienen una persistencia espectacular. Y hay que felicitarlos realmente, ¿no? Porque se sigue reproduciendo algo que ya está viejo, está vencido, está destrozado, pero hacen el show entre... O sea, es como que se buscan en los programas de las 3 de la tarde y se buscan, y entonces se capitalizan ambos bandos, llamémoslo, que en realidad son amigotes. Fuera de cámara están a los besos estas dos instituciones, son muy funcionales y son reacciones pendulares. Esto que decía Juli, de que esto siempre fue tópico acá en Río Revuelto desde hace años y hemos tomado ejemplos que yo no puedo nombrar, pero hemos tomado ejemplos así inspiradores de cómo funciona eso, de que cuando corta, la persona corta y vuelve al... hay un intento de reconexión de la... con los amigos, que de nuevo son enjutas, son gestiones intersticiales. Claro. Y los amigos, gracias a, por supuesto, la gestión de la secuencia interminable de propaganda de cerveza Quilmes y de Gancia y de gente marmota como Mariela Iglesias, claro. Y todo esto.
Las
todo
caripelas, esto. Miren, eso es lo que les quería mostrar.
Pero esto, por eso, estos muchachos, esta gente, estos mediáticos, que también, estos trabajosamente, vitalmente mediáticos, tienen unos problemas. Tratan de consensuar y de generar una prerrogativa más o menos de que, bueno, todo esto es gris. Entonces, cuando vos ves que todo es gris, un cielo que tenga un cuarto, un milimetrito de celeste, ya casi parece una insolación.
Lo que no entendí es, vos dijiste hay que felicitar a esta institución por eso, no entiendo igual cuál sería como la solución, porque a mí no me parece que haya que felicitar a la institución de la amistad. O sea, no creo que sea una institución que tenga que desaparecer.
Fue sarcástico. Claro, yo lo que quería decir es que hay que felicitarlos porque, siendo un cachivache, claro, tienen una capacidad de propagación, porque estamos en el año 2013.
Bueno, pero lo que estaría bueno es que tengan la capacidad de propagación, pero por otro sendero.
No, propagación no, se tiene que jubilar.
¿Qué sería? Claro. ¿Vamos a vivir todos solos?
¿Pero por qué? Es esta cosa, viste, kirchnerista de somos nosotros o el caos. Vamos a abrir un poquitito. ¿De qué tenemos miedo?
No entiendo cuál es la alternativa a no vivir la institución de la amistad como está planteada hoy en día.
Y bueno, pero a mí me parece que hay amistades diferentes. A mí me gustaría pensar que, por ejemplo, en esta sala yo dispongo de amistades que son muy diferentes a esas. Quizá me llevo un desengaño, pero no sé.
La pregunta es... ¿que la amistad es diferente o los componentes de esa amistad son diferentes? Y esos componentes solo pueden generar amistades buenas, y esos componentes solo pueden generar amistades malas. Porque si no, es como una cosa que yo no encuentro demasiada salida. O sea, a mí me parece que nosotros vemos las paredes torcidas y criticamos la pared, que es la institución, y a veces... como dejamos de lado que tenemos ladrillos imperfectos y que tal vez sea muy difícil con esos ladrillos, con esos componentes, generar paredes derechas.
Está muy bueno lo que decís, me encanta. Yo creo que es una cosa es...
Sí, segunda parte.
Pero no estoy de acuerdo.
No, pero digo, como que se retroalimenta, porque sí. Yo me puedo imaginar que quizás... lógicamente, una persona que está en una situación X pueda idear o aspirar, quizás sin lograrlo, pero pueda decir, existe algo mejor que esto, y no consagrar un estándar caduco, porque para eso también existe el inconformismo, la imaginación, el deseo, la aspiración. Una de las cosas que tiene esta época tan complicada es que le da un estímulo y una capacidad a todos los participantes de la cultura para que se afirmen exageradamente aún en el fracaso. Entonces, otras épocas promovían un filtrado y desestimulaban a que todos, o a que hubiera un acceso a una democratización del chapeo, podríamos llamar, del humo. Lo que tiene esta época es que te incita, casi como que te educa y te fuerza a hacer bombo y a tratar de propagar ondulatoriamente la cultura en la que estás y vibrar en la misma frecuencia, estés pasándola bien, regular o mal. Independientemente del resultado, acá el juego es tratar de propagar la cultura en donde digamos vos estás parado. Y a mí me parece que eso es un problema, porque yo creo que podemos separar dos órdenes. Por un lado, sí, los ladrillos pueden estar rotos, pero yo no le voy a quitar la posibilidad a un ladrillo que tiene sus problemas de que sueñe aún así formar parte de una pared virtuosa o poder tener una dinámica mucho más interesante. Y aparte, porque creo que la amistad es una institución cultural que tiene una genética propia, una vida propia, y uno suscribe, digamos, cuando emplaza una relación o una amistad, cobra vida y uno puede analizar esa relación más allá de los que forman parte de ella, porque si no, no podríamos hablar de nuestras relaciones o no podríamos hablar de nuestros proyectos, solo serían sumas de personas. Y esos intangibles tienen vida propia, tienen cultura propia, tienen una genética, tienen un sueño, lo tienen adentro, y nosotros, o sea, interactuamos a través de esos intangibles. Cuando tenemos una relación, esa relación es una entidad analizable, es una entidad construible y también destruible. Entonces tenemos que decir, bueno, si tuviéramos que describir esa amistad, ¿qué tiene? ¿Qué filosofía tiene? ¿Qué aspiraciones tiene? ¿Qué vinculación con nuestra cotidianidad tiene? ¿Qué cosas fomenta en nosotros y qué cosas desactiva? Y ahí es donde se acabó la joda. Yo lo que quiero es que hagamos auditoría de todos esos intangibles, de todas esas relaciones, de todos esos proyectos, y veamos cómo nos pega y qué impacto orgánico tiene. ¿Qué impacto orgánico tiene? ¿Qué nos hace? ¿Qué nos enciende y qué nos apaga en nosotros mismos? Hasta que no hagamos eso, estamos en la impunidad total. Es la desregulación de mirar para otro lado. Y bueno, lo que pasa es que con los pobres objetivos que tienen estas relaciones, que son pasatiempistas, no son buscatiempistas, son pasatiempistas en un contexto de derrota. Entonces, bueno.
Pero ¿y ahí por qué a nosotros nos interesa la auditoría? ¿Para qué? O sea, ¿por qué queremos auditar?
Para que veamos lo estratégico, lo importante que es construir dispositivos diferentes. La diferencia que hay. Que, o sea, cuando uno hace un inventario y dice, a ver, en mi vida tengo determinados problemas, determinados superávit, determinados déficits. Si uno no hace una conceptualización adecuada, uno después no tiene en dónde operar para cambiar. Acá de lo que estamos hablando es cuál es la superficie crítica del cambio y de la mejora. Es decir, ¿en dónde se opera? ¿En dónde se construye? ¿En dónde se construye? Hace unos años se pensaba que, bueno, si vos operás en el territorio, por ejemplo, de tu formación académica, si vos operás en el territorio de tu capitalización material y si formás una familia y demás, que ese era el territorio en donde se expresaba una mejora o un deterioro de tu situación de vida. Obviamente, por suerte, eso ya no corre más, gracias a, también, en parte, a una película como American Beauty. Sabemos que eso son papelitos de colores, no sirven más, no te los toman en ningún lado, son patacones culturales, no sirven más, son una truchada. Entonces, para pensar y correlacionar, es decir, ¿cómo nos queremos sentir? ¿Queremos, qué tipo de vida queremos tener? ¿Pero en qué lenguaje lo discutimos? ¿En qué lenguaje? ¿Cuáles terminan siendo los bloques de construcción, los building blocks estratégicos determinantes de nuestra vida? ¿Qué es lo que termina impulsándonos hacia el futuro de una manera o casi empujándonos al precipicio de otra? ¿Cuáles son esos territorios, esos objetos, esas superficies? ¿De qué estamos hablando? Esas entidades estratégicas, ¿cuáles son? Bueno, yo creo que discutir, por ejemplo, qué software utilizamos para nuestras relaciones, para nuestras amistades, para nuestros proyectos, para nuestras dinámicas de vida, es la diferencia entre el día y la noche. Es lo que, digamos, porque hay un vínculo, que eso es lo que la cultura no nos ayuda a establecer, un vínculo entre nuestra autocultura, nuestras decisiones, nuestro estilo particular de vida y nuestros resultados, muchachos, nuestros resultados. Hay que hacerse cargo de la chapa, de lo que dice la chapa. No podemos salir a la vida todos los días y perder 4-0 y que no renuncie el técnico, que no renuncie el presidente, que no haya quilombo y que la barra brava no vaya y te patee el vestuario. No. Vincular resultados con disponibilidades y con construcciones. Hay que hacerse cargo de nuestra vida, y hacerse cargo significa: ¿querés ganar o querés perder? Bueno, vamos a establecer, obviamente, y vamos a discutir qué es que ganar y qué es perder, porque la nomenclatura vieja ya no sirve más.
Pero igual, de nuevo, estamos hablando de una auditoría, digamos, ¿no?
Auto, y es para hacer auto, uno compara. Vos llegás a un lugar y decís: bueno, a ver, ¿qué tengo?
Uno mira las proyecciones de uno afuera.
Sí, y mira afuera, mira, porque lo lindo de esto, lo esencial, es que sea, era comparativo, hay que comparar. Es la feria de aeromodelismo. Es la feria de aeromodelismo. Hay que ver los otros avioncitos y copiar cosas buenas y sacar cosas malas e inspirarse. Pero la clave es, tiene que volar el avioncito.
Una cosa, cuando antes hablabas del ladrillo, que no querías quitarle al ladrillo la posibilidad de poder ser parte de una pared buena, derecha y demás.
Soñar,
eso, el tema de la imaginación. Me hacía acordar que es muy importante la cuestión también de la predisposición de la cual uno parte, y eso te muestra también el estado anímico en el que estás, o cuán peleado estás con un montón de disponibilidades, de tiempo y demás, a la hora de construir las amistades, porque en una parte crucial de la película se da un diálogo en donde uno lo que le plantea al otro es: escúchame, no le pidas nada a las relaciones, o sea, las relaciones son como son así, déjalas fluir. Y es un diálogo muy corto, pero muy interesante, que para mí condensa esta predisposición, en donde no te estás ni permitiendo, aunque no tengas las herramientas o no sepas si las vas a tener, imaginarte que hay algo mejor, que puede haber otra forma de construir. Ya desde la prerrogativa de no le pidas nada a las relaciones son como son, fluí, e incluso hace como una especie de alegato a lo efímero, que también lo mencionabas eso en la intro, de que muestra esta pelea con el tiempo, ¿no? También, de, bueno, hay cosas que no están precisamente, porque no están diseñadas para durar, bueno, amigate con lo efímero, con lo que no dura, disfrútalo, lo corto, lo que está, lo que viene y lo que se va.
Estamos sobreactuando ya a nivel extremo el carácter de lo efímero, estamos buscando afirmarnos desesperadamente en ese carácter, como si detrás del desafío a ese postulado hubiera un misterioso territorio desestabilizante de nuestra vida, cuando en realidad lo que está ocurriendo, y a mí me da mucha risa cuando hablan de la crisis de los 30, de los 40, de no poner el número que quiera, acá lo importante es qué proyecto tenés vos, qué le vas a pedir vos a tu realidad vital. Si nosotros le vamos a pedir ir más o menos atravesando, sufrir lo menos posible, porque el objetivo de la cultura central y del pasaje a lo inorgánico, porque recordemos que ante el colapso de la cultura central, lo que está primando ahora es el pasaje a lo inorgánico, es esta cosa de no proyecto, no estructura, no nada, como estructura era malo, feo, se cayó, todo caduco, con lo cual es cierto eso, en vez de anteponer una contraestructura o una estructura que sea sustentable, regenerativa, expansiva y que esté en condiciones de gestionar vidas cada vez más largas como las que contamos, existe lo que acá planteamos que es el pasaje a lo inorgánico, que es convertir toda materia o todo resabio de estructura proyectual en simple energía, en ondas, en convertirlo en simple experiencia ondulatoria.
Con eso me habías desconcertado. Justo te quería preguntar, ¿por qué habías hablado de energético y no de inorgánico al contraponerlo con lo estructural?
Claro, porque siempre cuando hablamos de estructura, hablábamos por dos razones de estructural. Primero, como una cuestión de perspectiva, como un mediador entre la subjetividad y la objetividad. Y después, como una cuestión de complejidad, entre la dilución de lo inorgánico y el emergente complejo, sofisticado de lo estructural y lo orgánico. Pero hay algo para mí que está bueno, es importante establecer, que es la relación de acople con el medio. Es decir, cuán funcional sos para que ocurra lo siguiente, para lo que está en el entorno, para ser un hiperconductor de la cultura que te rodea y de los valores que te rodean. Hiperconductor me refiero a que sos un transmisor perfecto. Vos estás en un lugar y la cultura pasa a través tuyo como si fueras invisible, como si la cultura fuera rayos X, y vos lo que ocurre acá es que no solo que te atraviesa, no solo que sos invisible y sos irrelevante para la cultura, sino que entras en una frecuencia excitatoria, o sea, tenés un comportamiento que está acompasado, está en la frecuencia de una onda, porque justamente a tu manera, de la manera también más sometida, más precaria, sos un propagador de lo que te rodea. Eso es lo trágico de ser simplemente un soporte de una onda ajena. Que es que vos estás, viene la onda y pasa, y vos sos simplemente un lugar, un canal que fue atravesado por ese mensaje. Y esa sobreactuación, como hay una aversión total a lo estructural, la cultura central y su colapso, lo que hizo fue que quedemos traumados contra cualquier cosa que sea estructurada. Que ese es el gran drama, ese es el gran problema, que es que lo estructural no es malo por definición. Es lo mismo que decir que pensar es malo y sentir es bueno, que es una de las idioteces que estoy leyendo cada vez más en Facebook. O sea, pensar es lo mejor que tenemos, pero hay que hacerlo bien, porque si lo haces mal, sí te va a doler el marote y sí te vas a golpear contra las paredes, pero no le eches la culpa al pensamiento, tenés que echarle la culpa a tu manera de pensar. Esto es lo mismo. Acá lo que nosotros tenemos que preguntarnos es ¿por qué somos soportes tan hiperconductores de movimientos y de transmisiones de una materia que es un intangible con respecto a nuestra estructuralidad orgánica? Nos ponemos a través de la banalización de nuestra realidad orgánica, como ya vimos con los huesos y la sangre y demás. Lo que estamos diciendo con eso es: lo único que yo tengo es esta brizna de experiencia. Vamos a gastárnosla. Vamos a disipar esa energía. Quiero ser energía. Quiero sumarme a la ola ondulatoria que viene y ser simplemente diluirme en ese mar. Diluirme en ese mar experiencial, y a lo máximo a lo que puedo aspirar es a ver qué se siente. ¿Qué se siente cuando yo pierdo totalmente mi integridad orgánica? Me disuelvo poéticamente en un movimiento que parece por momentos agradable, o parece, es una regularidad, viste, que uno dice, uy, qué, uy, claro, ah, pero hay, uy, mirá qué lindo, es como una forma geométrica, casi que está bueno, pero es siniestro, porque estás vos, te convertiste en un simple soporte para una sustancia que es la que vale, que es la sustancia energética y cultural que te traspasa, como si fueras un cacho de metal.
Bueno, pero no sos invisible para la cultura. La cultura te utiliza, sos un medio que utiliza para propalarse.
También,
o digo, sos invisible en el sentido de que no tenés un valor y entidad propia y complejidad.
Lo que digo es que no reflejás, no refractás nada. Sos un conductor, sos una cosa que te atraviesa, sos como un éter en donde la cultura se manifiesta y se traslada. Aparte, sos vos, quizás sin quererlo, pero sos vos un transmisor. Sos vos un transmisor en donde viene, pasa la onda a través tuyo y sos capaz de hacer la más mínima interferencia. Que eso es lo primero en lo que tenemos que pensar, es empezar a ser un poco más refractarios, empezar a generar alguna distorsión, ser... Que, y eso sería también testimonio de nuestra realidad estructural, ser más, tener una entidad más consistente, y en ese sentido generar algún tipo de interferencia en la propagación de esa perturbación, que nuestro territorio vital deje de ser simplemente un medio que se excita y se inhibe para transmitir una señal que nos pasa y que nos atraviesa, sino poder establecer, poder ser en sí mismo. Es la diferencia entre ser el cable de la red y la información que viaja a través de la red. Somos simplemente un cable de red. Y toda la joda, toda la digitalización del mundo pasa a través de ese cable. Y ese cable no entiende nada, no puede ni soñar con lo que significa, con la semántica de lo que pasa a través de ese cable, con la señal, con la inteligencia. No, el cable simplemente se excita, sube y baja y transmite las señales que pasan a través de su displicente conductividad. Hacer, vamos, muchachos, vamos, vamos a ponerle. ¿Qué onda? Dale, ¿qué onda?
¿Hacer interferencia?
No, yo también me evocaba, o sea, apenas leí, no es que leí demasiado, pero el tema este de la... dentro de estos movimientos pendulares, la iglesia de los no creyentes.
De los ateos.
Y digamos, el alza, digamos, de ese fenómeno, digamos. De nuevo, como estas cosas que van en paralelo, que se proponen como opuestos, pero no son opuestos, o sea, son pendulares y no proponen algo nuevo. Y que de nuevo vuelven a capturar algo de energía, en el sentido de que capturan adeptos, o sea, que siguen eligiendo estar en la misma... el mismo modelo, digamos, la misma estructura.
O sea, así que como que estas falsas opciones se constituyen en propagadores de la cultura al posicionarse como supuestas alternativas que en definitiva son más de lo mismo.
Sí, sí, o sea, como otras más de las millones de instancias que vimos del gatopadernismo, digamos, de alternativas, de falsas alternativas, que en realidad lo que hacen es reforzar la misma con una aparentemente distinta, o reforzar o al menos conservar lo que está fluyendo por ahí.
Tengo una pregunta sobre algo que dijiste antes, por ahí también fuera de tema, pero dijiste que el amor era hijo del vacío. ¿Qué quisiste decir con eso?
Lo que quise decir con eso es que yo creo que buena parte de la motivación y la inspiración para construir nuestras relaciones amorosas está originada en la neutralización, más en la neutralización del dolor que en la búsqueda de una positividad plena, digamos. Yo creo que en líneas generales el amor oficia de reparador, o sea, se posiciona en el mercado de nuestras posibilidades afectivas y experienciales como un relato más reparador y defensivo, más de curación, más de uno se lo imagina como un refugio, ¿no? Un refugio. Acá en algún momento yo había planteado ciclo de cuatro que era
arte, amor, muerte, no me acuerdo, lo tengo que buscar en el cosito acá,
pero yo creo que el amor en general está configurado como un
tres.
¿Cómo?
Era el 3, era el que venía a reparar los desastres, los supuestos desastres.
Claro, y después viene la muerte. Claro. El último era la muerte. Pero es un estadio de reparación, de en general con una buena cuota de calma y de neutralización, es decir, de llevar una función que está en negativo y tratar de neutralizar ese dolor y de anestesiar, más que una función emocional que, estando en la calma y estando en la estabilidad, proponga un avance y una conquista del campo de lo positivo. A eso me refería. Pero quizás no estás de acuerdo.
No estoy de acuerdo.
A ver, vamos con eso.
No, me parece que sí, que obviamente en eso hay una parte de verdad, pero que me parece que es incompleto, porque para mí al menos eso no es amor. Me parece que el amor no puede surgir de algo que no es amor. Una persona que no se ama a sí misma no tiene la capacidad de sentir eso en una relación, por ejemplo.
Está bien. Yo igual, claro, vos estás quizás hablando de un amor ideal. Yo estoy hablando más de un amor como creo que en general el amor es. No como creo que el amor podría ser, pero creo que también el amor habría que rediscutirlo siendo consciente de cómo es el amor real. El amor real, vamos a hablar de cómo es el amor real en 2013. Mirá, para la mayoría de la gente, está bueno decir, bueno, pero yo no, para mí el amor no es eso, es otra cosa. Pero si hablamos de hacemos un análisis de cómo suele ser el amor, qué función social y cultural cumple el amor hoy 2013, si hacemos, abrimos esa discusión, vos seguís sosteniendo que el amor suele ser como vos decís y
querés. Es que me parece que son dos cosas diferentes. Me parece que lo que vos estás planteando no se puede definir como amor.
Está bien, pero yo
están diciendo lo mismo.
Está bien, pero yo quiero respetar no. lo que la. A ver, cuando una persona dice, yo siento amor, para mí, el amor que siente el grueso de la población es un amor que va más de acuerdo a lo que yo digo que con lo que vos decís. O sea, para mí. Por eso, para mí, la mayoría de las relaciones amorosas son un desastre.
Pero vos podés evaluar esa relación, podés evaluar un contexto, podés evaluar como el intercambio. Pero vos no podés discutirle a alguien un sentimiento propio.
Claro, por eso.
Yo no podés decirle, no, lo que vos estás sintiendo, discúlpame, pero no es amor.
Por eso, entonces, como yo no le voy a discutir eso, y para mí no tiene las condiciones, para mí es obvio, casi te diría, que la mayoría de los amores no tienen las condiciones que vos le estás pidiendo del amor. Entonces vos tenemos dos opciones. O le decimos a la persona, mirá, eso que vos sentís no es amor. O le decimos, mirá, para mí tu amor tiene este problema. Para mí el amor debería ser otra cosa. Es amor el tuyo, te doy el certificado. Pero es un amor de segunda, para mí, o de tercera. Pero no tenemos muchas más opciones. O reconocemos... Que yo me inclino por darle, ya que tanto, viste, aparte es un lío, se te va a acantonar ahí, va a empezar a hacer un piquete si no le das el certificado.
Nunca te
le das el sello con el corazoncito, se lo das.
Cosa de diferente calidad siempre. O sea.
Claro, pero me parece que lo interesante acá es discutir. Está bien, una vez que le dimos asignación amorosa universal y le dimos con pocos trámites, le dimos el subsidio. Empecemos a hablar de distintas calidades, de distintas circunstancias, de distintas posibilidades de ese amor, y ahí me parece a mí que lo que vos te estás pidiendo idealmente al amor es realmente muy extraño, muy difícil de encontrar, me parece a mí.
Pero, aludiendo un poco al planteo de ella.
¿Cómo de ella?
Muy interesante.
De Queen.
Es una presentación de cada uno.
No, pero no un artículo así.
De la persona que está a mi derecha.
Vicky.
Victoria.
Victoria.
Víctor. Yo creo que los seres humanos tenemos ciertas imperfecciones. Luego nuestras generaciones suelen ser imperfectas. En ese sentido, no es que ese amor no es el amor como lo imaginamos. Esa persona no piensa con las reglas del raciocinio como son las reglas del raciocinio, no siente con la pureza de los sentimientos que debiera haber, no procede en la vida, no se procede a sí mismo. Digo, es un conjunto de imperfecciones. Y entonces yo digo, bueno, pero veamos las personas reales. Y sí, son así. Entonces están más cerca de lo que yo digo, que nadie es nada. No, me parece que también está un poco, que acá se han rescatado muchas veces, tu sueño es tener un amor lo mejor que puedas, tu sueño es tener una amistad lo mejor que puedas, es tener un desarrollo laboral lo mejor que puedas, y bueno, y así se dan.
Sí, pero ¿qué es lo mejor? La clave es ¿qué es lo mejor? Que discutamos técnicamente de qué es lo mejor.
¿Y vos crees que hay una definición que abastece a 7 mil millones de personas?
No sé, pero por lo menos pero que me abastezca a mí. Va a empezar, digamos, es muy
bueno,
importante.
La pregunta es, ¿vamos a hacer ciencia individual? Digamos, y es una reflexión, autorreflexión.
No, es pero importante.
Todos tenemos que ver qué te conviene a vos, ¿no?
No, pero acá cada uno lo siente.
A ver. Yo lo que... mirá qué locura, ¿no? Que haya que... O sea, lo más importante es que cada uno pueda encontrar lo que considera mejor para sí mismo. Para hacer eso, es importante, yo creo, discutir y que cada uno muestre qué es lo mejor para sí mismo, y entonces eso va evolucionando y a veces nos convenceremos, uno ganará la discusión, otra vez ganará otro, e iremos aprendiendo, y a veces nos pondremos de acuerdo, otras veces no. Pero en el acto mismo de discutir, de comparar, es esencial para ir perfeccionando, porque ¿sabés lo que está escondido detrás de esa denuncia de dificultad técnica, de que no podemos discutir porque lo que es para uno no es para otro y demás? no discutimos, no discutimos. Entonces lo dejamos en un
territorio. ¿No es un reconocimiento de la dificultad?
Discutí, no digo discutí. Porque... Es difícil discutir más, es difícil discutir mejor. En una cultura que no discute y que tiene todo esto debajo de la alfombra, que no se discute, de esto no se habla. De esto no se habla. No existe que yo diga, che, a ver, contame a ver cuál es tu idea del amor. Contame y te digo mi opinión y te cuento cuál es la mía. Y vos me decís qué problemas ves o qué cosas te chocan de lo que yo digo. Es una maravilla, es el ABC, muchacho. Es dar las vueltas, es el estado físico, es la gimnasia elemental, para que después no tengamos los cachivaches y los desastres que hacemos. Es elemental.
A mí lo que me cuesta
ya
es
decir,
solo una cosa, teniendo en cuenta creo que lo que estudia ella. Yo digo, definí mi gusto chocolate. Y tu aparato de percepción del chocolate es muy complejo.
Qué lindo, bueno, y te agradezco mucho que me digas esto.
Yo lo hago a propósito.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que es la descripción de una sensación. Justamente, es algo que no tiene mucho sentido práctico que vos digas lo que sentís vos cuando comés un chocolate, lo que digo yo. Porque es algo, es justamente una función propia de tu cableado interno y demás. Pero esto no es lo mismo, vos estás homologando.
El amor no tiene un nivel mucho más profundo, es de un nivel superior a un mero gusto.
¿Superior? Popular. Sí, superior, sí, y en esa superioridad. Y
¿entonces
en
no lo vuelve más complejo su definición?
No, no, yo pensé que sí. No, porque está justamente, al ser más complejo, al haberse desplegado, al involucrar tantas cosas, mostró su cuerpo, mostró su evidencia. La sensación de lo que es el color rojo para vos, nunca la vamos a poder sacar de ese pícaro cerebro que tenés vos. Y no me importa, me importa poco vos cómo ves el rojo o yo cómo veo el rojo. Pero está tan encerrado en tu sensorialidad y no se conecta con nada más, que es un simple protocolo interno tuyo, es un código cerebral tuyo.
O sea, yo digo, me gustan las chicas que yo veo rojas, murió mi discusión. O sea, si yo digo que me gusta un conjunto de sensorialidades,
es que no, es
se
que,
vuelve intransmisible, indiscutible.
Y si vos lo vas a encerrar solo en un protocolo interno tuyo, bueno, buena suerte para la construcción de tu complejidad. Por suerte, estas cosas son ideas y tienen funcionamientos, y aparte, ¿sabes qué? Viajan en ese cable y son copias. ¿Sabes qué? No solo podemos discutir de ellas. Podemos, a diferencia de cómo vos el rojo y cómo ve el rojo, que yo no sé si son iguales, pero cuando empiezo a ver un poquito la cultura, ¿sabés qué parece? Que todos el rojo de nuestro amor fuera clonado de todos lados y todos fallan de la misma manera. Entonces, mirá qué loco, cómo se transmite eso. Y si se transmite con tanta facilidad y si atraviesa nuestras realidades virtuales de manera tan campante, ¿cómo no vamos a tratar de atraparlo? Hay que tratar de atraparlo. Ahí cuando estás saltando entre espejo a espejo, ahí hay que tratar de atraparlo. Hay que tratar de atrapar esto y ver qué tiene adentro. Hay que investigarlo. Porque es justamente, es esencial. Se clona y se copia en todos. Es contagioso. Es una enfermedad contagiosa. Y nos está matando. Pero Juli, Bata,
sí, Rosy, por favor. Lo que dijo Dani, que... En un momento dijiste, no somos seres humanos que tenemos defectos, entonces por eso el amor también puede llegar a tener sus defectos. Que me parece que justamente el problema es ese, que hoy en día, como en general, somos cada vez personas cada vez más defectuosas, que no pueden ni consigo mismas, o sea, el amor también está cada vez más defectuoso. Eso, así lo veo yo un poco, no sé si será verdad o no, pero...
Lo que pasa es que teniendo eso, todos nuestros haceres son defectuosos.
Sí.
Nuestra amistad,
todos sí, son igual de defectuosos. Los de todos son igual de defectuosos.
No, igual de defectuosos, no, pero sí todos.
¿Qué estamos democratizando?
No,
a ver, perdón.
Pero darme dos superficies que se puedan pegar y no va a haber enjutas. Ahora, darme superficies irregulares y va a haber enjutas.
Bueno, pero a ver. Entonces, la pregunta una cosa es que.
¿Todos tenemos enjutas? Y sí. No digo ahí, tomándole en cuenta como defecto. La no compaginación de superficies irregulares más allá de
esto. A ver, tomando lo que dice Juli, o sea, digo, sí, O sea, puede ser defectuoso en tus relaciones de amistad, en tus relaciones de pareja, sí, en un montón de ámbitos, y eso te anula la posibilidad de discutir, que aparte puede haber diferencias.
No, pero ¿qué discutir? A ver, ¿podés mejorar? ¿Te interesa mejorar?
Pero por supuesto.
Listo, sí. ¿De qué depende que mejores? ¿De que te quedes diciendo somos todos imperfectos?
No,
de que digas no, vamos a buscar una mejora.
De que tu comprensión de la realidad sea lo mejor posible.
Perfecto.
O sea, yo entiendo que es la verdad es la adecuación del intelecto a la cosa. Yo, eso es un grabador y yo veo un grabador. Mi intelecto se adecúa a eso. Si yo ahí veo un osito de peluche, iba a empezar a tener problemas con la realidad. Porque entonces, veo ositos de peluche donde hay grabadores.
Entonces
yo lo que digo es, más vale que yo puedo mejorar. Lo que digo es que no es una tarea tan simple, porque si la pastilla más pequeña, que es un gusto, o una sensación, o mi percepción de un color, no lo puedo discutir, esta que es una función superior
para ya mí. Te dije por qué una cosa es más complicada que la otra, porque por más que sea más elemental, ¿esa me la das? ¿Me das esa? Porque sí, si no sí, parece
un y capricho. Vos me das que sospecho que no, pero yo lo hago.
Lo hago. Negocia.
Porque viene con esa forma de fluir la discusión. Vos me concedés que el amor, la amistad, la intelectuación son funciones superiores del ser humano.
Sí.
Y tienen mucha más complejidad que el mero gusto.
Sí. Pero son mucho más accesibles y fáciles de discutir.
La descripción de una.
Sí, podemos discutir todo lo que
quieras. Y de aprender.
Hasta hay gente que se siente de mejorar el gusto.
Y de aprender, de mejorar, de innovar, de crear algo nuevo.
No, lo que yo creo es que. A medida que uno investiga un objeto, cuando es muy complejo, le encuentra muchas más ramificaciones y muchas más ramificaciones.
Pero esto es mucho más. ¿Sabes lo que pasa? Yo veo que vos sos el jugador del equipo que se tira al piso, que habla con el árbitro, viste, que hace gestos a la tribuna, viste. A ver.
Pero parece... esto juega como al Maradona.
No, pero a ver, digamos.
Como que me parece que le está interesando demasiado como hacer que todo sea un fractal, digamos, que a veces lo chiquito, digamos, podés no entender lo chiquito, pero la emergente puede ser perfectamente comprensible. Los átomos, uno no comprende que hay abajo del átomo de electrón, pero uno mira el átomo y está, mira el azufre y hay azufre. Digo, uno no necesita comprender hasta ciertas cosas.
Ya son modelos útiles, porque aparte, de nuevo, para estas cosas, lo triste, ¿sabes qué es? Que nos perdemos mucho tiempo en la discusión de si es posible discutir o no, cuando en realidad estas son cosas tan evidentes y en donde la cultura es tan desprolija para borrar sus evidencias del crimen, que de nuevo es muy accesible, es muy ostensible esto, es muy aprensible, podemos agarrar, pero es muy útil. O sea, cuando vos le preguntás a una persona qué piensa del amor o qué busca, te lo va a decir, no te va a tratar de decir, no, yo no sé lo que quiero, vos todo es como el color rojo, no te lo puedo explicar. La mayoría de la gente te explica y te dice lo que siente con sus reglas y sus lenguajes y sus expectativas. Y ya solo con eso tenemos un montón de material para ver y establecer previsiones y causalidades y tratar de entender, mirá, ante estas tecnologías y estos dispositivos tenés estos resultados. Porque acá, ¿sabes por qué estamos hablando de todo esto? Porque nos interesa ganar. Porque nos interesa ganar el partido. No nos interesa solo charlar. Yo lo que quiero, que para esto sirva para ganar. No solo para poner la elucubración y demás. Esto tiene que servir para que tengamos mejores situaciones y para que tengamos menos chances de comernos los tremendos garrones que muy probablemente nos terminemos comiendo. Porque esto, digamos, ¿viste como cuando alguien dice esto es por plata? Bueno, esto no es por plata, esto es por algo mucho más importante. Esto es por nuestro futuro, esto es por nuestros resultados. O sea, entonces, si no aguzamos el ingenio, si no nos animamos a discutir y no entendemos que en la medida en que nosotros podamos descubrir estas particularidades y hackearlas y crearlas y reinventarlas, es la diferencia, es entre ganar y perder el partido, si es que tenemos alguna chance de ganarlo, que yo creo que sí. La vida no tiene por qué ser una derrota ya armada. La vida no tiene por qué ser dos boxeadores truchos en Las Vegas haciendo circo.
Claro,
No tiene por qué ser así. Entonces, tenemos que... O sea, ¿de qué depende? ¿Cómo acrecentamos nuestras chances de que no nos pase esto? De que no seamos los protagonistas de una película que nos pasa a través y que no escribimos nosotros. Tenemos que tratar de entender cómo funciona. Tenemos que tratar de ver, así como nadie le va a reprochar a un ingeniero que desarme ese grabador y trate de entender cómo un circuito hace otra cosa y cómo le lleva la electricidad de acá para allá, o cómo graba la señal o viaja por ese cable. No le vas a decir que es un estúpido. En todo caso, le vas a decir que es un nerd o que podría haberse buscado otro hobby. Pero tiene su razón de ser. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos tratando de ser ingenieros de la caja negra de la cultura, que es el vehículo más preponderante de nuestra realidad. Porque es lo que tenemos clonado y lo que tenemos adentro, muchachos. Es lo que estamos vibrando sin darnos cuenta en esa sintonía. Nos la comemos gratis. Entonces tenemos que poner un pausa y tratar de capturar ese fenómeno. Ese fenómeno de cómo nos impregna, de cómo nos condiciona, cómo nos determina, cómo nos hace tan previsible, cómo nos desconcierta tan poco, cómo ya sabemos, intuimos lo que va a ser el personaje de cada película, porque ya sabemos lo que va a ser.
Llegó un detalle de algo que me parece que va a ayudar para el futuro, digamos, a dudas, como ese tipo de estilo. Digamos, yo dije esto, lo fractal, y me parece que quizás suena raro, pero son cosas útiles. Viste que un ejemplo típico de lo que es un fractal es la costa. Vos la miras desde el cielo, ves algo así, te acercas, ves algo distinto, te acercas más, ves algo todavía distinto, y parece que cuanto más te acercas es siempre distinto. O sea, nunca llegas a captar. Justamente lo que estamos diciendo es que esto no es así. Digamos que te podés acercar y los modelos van mejorando y van siendo más significativos, y no son fractales. O sea, no es que como no aprendiste la cuestión esta del color rojo, nunca vas a poder, o sea, hacer nada para acercarte, o todos los acercamientos van a ser fallidos o van a ser pobres. En ese sentido de la...
Lo que pasa, si no me equivoco, el fractal llega a que hasta niveles atómicos y seguir
claro,
viendo,
nunca termina.
Y te embadurnás en una discusión atómica.
¿Qué es lo que a vos te pareció?
Sobre un objeto gigante como la costa atlántica meridional.
El amor.
Pero estás en un lato,
¿no? Momento activo de la noche.
Motivante.
Me parece que está bueno esto de... O sea, vayamos a lo práctico. Vayamos al núcleo de la cuestión, en vez de seguir como conceptualizando alrededor de lo mismo. Nada, planteemos a ver qué es lo que nos parece a cada uno, ya que estamos acá, estos individuos, lo que es, lo que genera un amor mejor, uh-huh, o una mejor manera de relacionarse. Yo empiezo. Tomo la aposta.
Está bien,
eso, pidámosle, cosas a la. ¿Qué le pedimos a la?
Exactamente.
Eso, a ver.
Esto por ahí es un lugar común, caer un poco en un lugar común, pero yo estoy convencida de que el amor nace del amor y que eso empieza por uno. Que es muy difícil crear algo que sea sustentable en una relación en el tiempo si uno no está en esa postura con uno mismo. Me parece que tiene que ser regenerativo, me parece que no tiene que ser simbiótico. Esas como primeras dos premisas. Después hay un montón de adjetivos que son como más, tal vez, circundantes, pero esos para mí son...
Reflexivo,
está muy bien.
No simbiótico y regenerativo.
Regenerativo.
Muy bueno. A ver, ¿qué otras figuritas hay?
Comprometido con la mejoría. Comprometido tanto con uno mismo como con una relación.
Yo cierro ahí. Creo que con eso ya tiene mucho.
No, pará, cuidado
con el tema. Hay que pedirle todo.
Coherente, consecuente. Tiene que tener un sentido que no.
Claro.
Que no haya como disrupciones o fragmentaciones fuera de lugar.
Bueno, ahí ya, yo creo que ya dejaste el 99,999%
sí,
de los amores contemporáneos. No califican, porque sí. Están pidiendo cosas muy bravas, sí, muy buenas. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Que no se
esconda
que...
vos.
No, igual está bien, o sea, esto que agregaste después tenía que ver con lo de sustentabilidad.
Claro.
Un poquito más.
Entonces la continuidad también, en ese sentido, digamos.
algo disruptivo, tiende a ser un quiebre, digamos, algo que no era sustentable y trata de recuperar.
Sí, sí, totalmente, tiene que ver con eso.
¿Y qué más? ¿Cerramos acá?
¿Cuál dijo?
¿Qué dijo?
Que no, no tenga el gen de la consumición, ¿no? Como de...
Que sea sin consumición.
No sé cómo... me gusta definirlo por la negativa y coincido, más allá de la torpeza argumental de Cigüeña, que las tres descriptores que usó Vicky son de una generalidad que abarcan cosas, te diría, casi fundamentales para una concepción sana, pero eso, como...
Pero que casi nunca se cumple también.
Vinculándolo con lo de Rodri, que... que el objetivo pasa a ser transformar al otro en una mejor persona más que una obtención de algo, ¿no? Es difícil expresarlo de una manera clara.
Yo ahí estoy en total desacuerdo con vos. Yo creo que el mejor amor es el que te hace a vos querer ser una mejor persona.
Claro.
El que te genera tanta plenitud que decís, yo tengo que ser mejor por esto espectacular que está sucediendo. No, la relación amorosa es una relación de amistad.
Está bien, o sea, me refería al hecho de en el caso eventual de la finalización de eso, de ese vínculo, sentir que ambos, lo mejor es que ambos son mejores personas que cuando entraron. A eso me refería con que transformar al otro en mejor persona, ¿no? Mm. Porque si no, enunciado de esa manera parece estoy diciendo que uno está en un lugar y está haciendo un coaching para que el otro, que está en otro nivel de persona. No, me refería a una cuestión de cierta retroalimentación de... Sí, de virtudes, si querés. No sé, es un poco etéreo. Cuesta definirlo más prácticamente.
Sí, como una potenciación, ¿no? Sí, como que uno se. Como que uno. Vos antes también hablabas de qué es lo que ese amor genera, inhibe o fomenta en uno, ¿no? Como que tiene que producirse como esa potenciación. Después, otra cosa que pensaba era: si bien yo estoy de acuerdo con vos, Vicky, en que tiene que partir de uno y del amor y del cuidado que también se tiene uno por uno mismo, que quizás ese amor. Tiene que incluir también el cuidado de la vida del otro, como la idea de poder cuidar algo tan valioso, siempre entendiéndose que lo fundamental es que el individuo primeramente cuide de su vida, pero, no sé, potenciar, si se quiere, la funcionalidad vital del otro también, o sea, y de que haya dinámicas virtuosas que no sean decadentes para con la vida del otro, ¿no? También...
Esto está muy bueno porque sí. Una de las características del amor contemporáneo que se ha afirmado en los últimos años, yo entiendo, y es el hecho de ser cómplice del riesgo, la decadencia y la degradación del otro. Porque es algo también que se suma y se erotiza, inclusive. El devorarse al otro, de cierta manera, es compatible con el hecho de poder convivir cotidianamente con niveles y gestiones de riesgo, una especie de inversión del concepto de cuidado, ¿no? De cuidado del otro, que no es ajena al origen del amor, por lo menos conceptualmente. Pero usted póngase a pensar en parejas contemporáneas hasta qué punto hay una idea, un compromiso, una inspiración para promover el cuidado del otro. Es una cosa tan, tan elemental y tan que hasta puede retrotraernos a lo más animal del amor, de uno cuando ve la imagen de la mamá leona con los cachorritos, no sé qué, el cuidado, que en ese caso es un amor maternal, ¿no? Pero de un animal. Pero el amor contemporáneo de pareja, yo diría que hoy por hoy es mandatorio que no. O sea, que no interfiera en el proceso de autodestrucción de uno mismo. Lo que le pide el amor, y ustedes acá hemos hablado, por ejemplo, de Lana del Rey, es una de las músicas de las imaginerías contemporáneas más representativas en música moderna, de, y aparte en la elocuencia y en la caracterización de la complicidad que hace falta en el amor romántico para dejar morir, para dejar morir al otro. Y en una época en donde el principal desafío se escribe en las letras y con las frases de la vida y la muerte, porque cultura hoy, las divergencias en cultura tienen que ver con la divisoria de aguas más grande de la historia de la humanidad, que es vida y muerte, vida y muerte. Eso, así nos está interpelando la época.
Live and let die.
Claro, el famoso live and let die. Entonces, una cosa que para mí, solo esa cláusula deja afuera al 99% de las relaciones de pareja contemporáneas, es cuán funcional sos a la autodestrucción del otro. Ya está, con eso vuelva, no, le falta, hay un papel que falta, esta carpeta va y viene, no la traiga más, consígame ese papel o no venga más, porque usted vive en la mesa de entradas. Usted vive en la mesa de entrada, quería decir.
Yo no se puede imaginar muchos ejemplos, ¿no? Hablando de imaginería.
No, pero
las te parejas que están fumando los dos en el restaurante, digo, y si.
No, pero todo. ¿No? Amor es comerse al otro. A ver.
Digo, en el sentido, en el ejemplo de lo que decía Laura o esta cláusula, que indefectiblemente es aparejable a la cultura de cada uno. Digo, si uno milita en la cultura de la autodestrucción, obviamente, ¿para qué va a tener una cláusula en la definición de su amor, del cuidado del otro? Digo, en el ejemplo que dice Laura de los dos fumando en restaurante, digo.
Pero ahí te conviene, no reformules nada y quédate con el amor estándar que te viene bárbaro. Si vos estás en la cultura de la autodestrucción, o sea, si sos una persona convencional, el amor normal viene bárbaro, porque mira, lo que hace es que te vas consumiendo, te vas desgarrando, te vas desapegando de la vida, porque aparte, teniendo esas relaciones, lo que lográs es un efecto genial, que es que la disolución y la muerte te duelan cada vez menos, porque casi es la campana salvadora. O sea, y sí, para seguir reproduciendo esto, la decadencia y la muerte es la consecuencia más natural. Por eso para mí, evidentemente, si vos tenés claro que lo tuyo es la autodestrucción y la decadencia, ni toque, ¿para qué vamos a hablar de un amor nuevo y demás? Agarrá que es barato el de Coto, lo compras a la vuelta y te lo haces en el microondas. Pero el hecho de cuán funcional es con la autodestrucción, la mediocridad del otro, con el estancamiento del otro. Todos los amores contemporáneos necesitan del estancamiento del otro. ¿Por qué? Por una cuestión primitiva de que el cambio del otro, no importa si es para bien o para mal, pero sobre todo si es para bien, genera una inseguridad, un problema de relocalización.
Desestabilizando.
¿Ustedes vieron las parejas de gente, aparte supuestamente formada o lo que sea, que lo peor que le pueden pasar a ciertas parejas, que aparte se desarman, es cuando a uno de los dos le pasa algo bueno, lo saca de esa zona de previsibilidad, de esa zona de tranquilidad? Porque mientras sigamos pensando el amor como un operativo de control sobre el otro, siempre vas a estar durmiendo con el enemigo, siempre en algún punto estás durmiendo con el enemigo, porque si el otro cambia, imagínate, ¿para qué te vas a comprometer vos con el cambio y la mejoría del otro? A ver si todavía el otro despega, el otro cambia, el otro evoluciona, y vos, que te pone una situación difícil, porque vos decís, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Evoluciono también? ¿Voy para otro lado? ¿Me quedo acá? Este genera un montón de inseguridades. Y la realidad es que lo que el amor, ya voy con vos, lo que en el amor estamos buscando es alguien que no nos rompa las pelotas, alguien que sea cómplice de nuestros quedos. Esa es la función que tiene el amor contemporáneo, estar en una zona de confort que nos garantice que, viste, esto sea un trámite casi.
Y esa es otra cualidad que quiero pedirle, la ausencia de celos. A todo nivel, como vos describías en tu ejemplo, como, bueno, celos no necesariamente de una cuestión de sexual, sino de una cuestión de, bueno, de la vida, de los progresos, de eso.
Lo que pasa es que si ya le pedías las otras cosas, yo creo que en la consecuencia
sí, natural es
esa.
La ausencia.
Porque si vos lo que querés es realmente que el otro sea feliz y que el otro esté bien y que el otro crezca y demás, y no te lo querés comer en estofado después, como que no.
Eso te imaginas.
Bueno, quedó algo. Vos me estás debiendo algo.
¿Qué?
Me estás debiendo una cláusula, viejo.
No, ella quiere no
que sepa coser, que sepa jugar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. ¿Qué le pedimos?
Pero, ella los banca los del Kobe University. No review.
Bueno, muchachos, algo más para cerrar, quedó alguna cosa interesante, pero con lo que uno pueda disentir, quedó.
Quedé fruto, el amor.
Cerramos así.
Es Guillermo Barros Esqueloto.
La cerró el nombre.
Es el mellizo.
A ver, ¿por qué?
Somos
vos fruto. ¿Por qué vos fruto solo lo ves donde yo creo que lo ves?
Ah, estás un provocado. Pero la verdad quedó muy bien. La verdad que hay que agradecerle a Daniel López, un verdadero show. Muchachos, ha sido realmente un lujo esta noche. Muchísimas gracias.